Son las 8:37 de la mañana y avanzamos en Punto de Encuentro. Ahora es momento de recibir a la economista Laura Raffo, que además de ser una ex comunicadora, es la actual presidenta de la departamental de Montevideo del Partido Nacional y, bueno, por supuesto, ex candidata a la intendencia de Montevideo por la coalición multicolor bajo aquel paraguas del Partido Independiente, ¿se acuerdan? Pero bueno, reuniendo a los cinco socios de la coalición. ¿Cómo te va, Laura? Bienvenida.
¿Cómo están? Un placer acompañarlos.
Bueno, bienvenida.
Gracias.
Estamos bárbaros,
gracias,
Laura.
Gracias por estar con nosotros un rato.
Bueno, me alegro. Hacía tiempo que no charlábamos.
Sí, tiempo. Sí, la última vez fue presencial, además.
No, no, en el medio. No, le hicimos una telefónica. ¿Una telefónica? Yo ya estaba acá, sí, me acuerdo. Sí, bueno. Sí.
Es verdad que hicimos una telefónica, hicimos, pero sí. Me acuerdo de la presencial también. Sí. Bueno, me alegro que todo marche bien.
Bueno, gracias, Laura. Los blancos arrancaron una maratón por 300 pueblos para poder defender la ley de urgente consideración de cara al referéndum del domingo 27 de marzo. ¿Vos vas a acompañar al Partido Nacional en algunas de esas recorridas o te vas a enfocar en defender la ley acá en Montevideo?
No, por supuesto que voy a acompañar, no recorriendo todo el país, sino en la zona metropolitana. Ajá. Yo tengo una responsabilidad, como ustedes saben, de presidir la Comisión Departamental de Montevideo, y por lo tanto, ¿el partido cómo se organizó? El Partido Nacional creó una Comisión de Defensa de la LUC a nivel nacional, la cual integro con miembros del directorio y senadores, y algunos diputados, y también creamos una Comisión de la Defensa de la LUC de Montevideo, y otra de Canelones, por ser dos locaciones muy importantes donde no somos gobierno departamental, sino oposición por parte de la coalición, y donde hay que dar una pelea fuerte en el referéndum. Yo estoy convencida que el 27 de marzo todos los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad, que es la responsabilidad de decidir cómo queremos que se gobierne nuestro país, cómo queremos que los gobernantes solucionen los problemas que más nos preocupan, y ese va a ser el eje y el centro. Entonces yo estoy a cargo de coordinar toda la agenda de actividades en Montevideo y de ser el vínculo con San José y Canelones. Y esa es la zona en la que me voy a mantener, pero con preponderancia de Montevideo, por supuesto.
¿Hay algún énfasis que le ponen ustedes entonces a la defensa de la LUC en Montevideo y área metropolitana? ¿Hay algo de la ley de urgente consideración que sea fundamental para esta zona del sur y que haya que defender para mantenerla?
Sí, yo creo que lo fundamental es apelar a la charla cara a cara con todos los vecinos, en todos los barrios. Nosotros, las actividades van a estar muy diversificadas por todos los barrios, por todos los rincones, porque creemos en conversar con la gente. ¿En qué sentido? Nosotros, hace 2 años, cuando los uruguayos concurrimos a las urnas, lo que dijimos fue, por mayoría, cambiar el signo del gobierno. Le dimos el comando a Luis Lacalle Pou, en un gobierno de coalición. Sobrellevamos una de las crisis de salud más importantes del último siglo. Todos coincidimos, tanto los que votaron a Lacalle Pou como los que no, se coincide en que las herramientas para salir de la pandemia se usaron muy bien, y tenemos un caso exitoso de salida de la pandemia para lo que fue el mundo. Pero mientras todo esto sucedía, había un compromiso que el presidente y que la coalición había adquirido con la ciudadanía, que era el compromiso de hacer una serie de cambios para problemas que se arrastraban desde hace mucho tiempo. La gente había pedido cambios en seguridad, en educación, cambios en cómo se manejaba el dinero del Estado, cambios que dieran más libertad para trabajar. Y la LUC lo que fue el instrumento que creó este gobierno para hacer esos cambios, y lo compartió con la ciudadanía desde el principio, porque si ustedes recuerdan, la LUC se dio a conocer en enero del 2020, incluso antes de que asumiera el gobierno, después en abril llegó al Parlamento, se aprobó en agosto, es decir, está vigente hace 1 año y medio. Entonces, el foco, para contestarte la pregunta de cuál será el foco en Montevideo, el foco va a ser contarle a la ciudadanía que la LUC está vigente y funcionando hace 1 año y medio, que implementó soluciones simples y de sentido común a problemas que se arrastraban desde hace años, y que esas soluciones simples no solo no perjudicaron a nadie, como pronosticaban los impulsores del referéndum, sino que además, y más importante todavía, viene mostrando muy buenos resultados en materias, algunas muy notorias, en otras hay que buscar más datos y contárselos a la ciudadanía. La más notoria es la mejoría en temas de seguridad, porque todos los delitos bajaron, después todo lo que son garantías y libertades para los trabajadores, porque cada quien elige cuándo trabajar. Si querés elegir hacer huelga, hace huelga. Si querés elegir concurrir a tu trabajo mientras otros hacen huelga, también lo puedes hacer. Tenés oportunidades diferentes para acceder a una vivienda, tenés más rapidez para adoptar niños, tenés mayor control sobre el gasto del Estado.
Portabilidad numérica, se te olvidó.
¿Cómo?
La portabilidad numérica, que se te había olvidado.
Bueno, la portabilidad numérica, por supuesto, pero digo, hay una serie, entonces el foco va a ser ese, contarle a la gente que hace un año y medio que está vigente, que se implementaron soluciones simples y de sentido común a problemas que se arrastraban desde hace años.
Bien.
Y que no hubo perjuicios. Es charlar con la gente, no es una cuestión confrontativa, sino que es una cuestión de hablar con todas las personas en todos los barrios.
Bien, está clarísimo el foco que has dicho que va hacia Montevideo, dedicado a Montevideo, pero también es innegable una realidad que se da tanto dentro del Partido Nacional como en la gente, y es que te visualizan hacia las elecciones nacionales del 2024. De hecho, se abrió una cuenta en redes sociales que después, bueno, fue dada de baja, que planteaba Laura Raffo 2024 y que tuvo miles de seguidores en pocas horas. ¿Cómo haces para hacerle indiferente a este pedido, a esta presión o a esta expectativa que hay sobre tu figura como en la primera línea de las candidaturas del Partido Nacional de cara a las próximas elecciones?
Bueno, militantes entusiasmados uno siempre encuentra y es muy lindo y uno se siente honrado cuando la gente te halaga con este tipo de cosas. Sin embargo, soy una persona muy enfocada, creo realmente que el desafío de hacer un cambio, lograr un cambio en Montevideo, sigue muy vigente, está más vigente que nunca. Estoy muy concentrada en esa tarea. La responsabilidad que me otorgó el Partido Nacional dentro de Montevideo es muy grande. Es una responsabilidad que yo llevo adelante con los compañeros de todas las listas, de todos los sectores. Hemos logrado un equipo fantástico en Montevideo. No saben cómo trabajamos con los alcaldes, los ediles, los concejales, los diputados. Realmente hay un grupo muy, muy fuerte de trabajo al cual yo no puedo defraudar y por lo tanto yo realmente voy a estar enfocada en Montevideo.
Laura, te llevo justamente ahí y te cambio un poco de tema. Esta discusión que está planteada aún con el préstamo del BID, en alguna medida no termina siendo, para quienes los miran de afuera, no termina siendo el Partido Nacional o la coalición de Montevideo lo mismo de lo que se quejan que hace el frente del otro lado a nivel de otros aspectos de la política. En definitiva, no aceptar nada que venga del otro lado tal como viene y pretender incorporarle cambios. La intendencia dice que esto es muy difícil de abrir, que se ofrece unos cuantos millones de dólares para arreglar lo que el Partido Nacional sostiene que hay que arreglar, que es este barrio complicado además por las inundaciones. ¿No sería más fácil y más productivo para Montevideo aceptar, reunirse con COSE, hacer un acuerdo y que todo pase a estar un poquito más lubricado?
Mira, Nano, yo creo que acá la política comunicacional que lleva adelante COSE de que hay buenos de un lado y malos del otro no funciona. Esto lo que se trata es de pensar en lo mejor para los montevideanos. Lo mejor para los montevideanos, desde nuestro punto de vista, y es lo que estamos defendiendo como oposición que fue votada por una gran parte de la ciudadanía, lo mejor es atender necesidades que son urgentes. Porque, tal como tú mencionabas, por ejemplo, hay barrios que están muy, pero muy complicados en materia de saneamiento y de drenaje pluvial. Te menciono solo algunos, que justo fueron todos los barrios que se inundaron con las lluvias de la cuando comenzó la primera. Bella Italia, Boisolán, Cañada Matilde, Instrucciones, Nueva España, Maracaná, Villa García, Susana Pintos, todos esos barrios estaba previsto que recibieran el saneamiento y el drenaje pluvial, las obras de saneamiento y drenaje pluvial en este quinquenio. Montevideo tiene lo que se llama un plan director de saneamiento, que hace muchísimos años atrás, que se va ejecutando quinquenio por quinquenio. Y está planificado qué barrios se van haciendo cada quinquenio. A veces puede haber una modificación. Supongamos, hay 15 barrios previstos, bueno, se llegan a hacer 12 o se agrega uno más. Pero lo que está planteando la intendencia es que de las 13 zonas que estaba previsto que recibieran saneamiento y drenaje pluvial en este quinquenio, solo una zona lo reciba. Se los pongo en número de personas. Hay 200.000 montevideanos que no tienen saneamiento, ni drenaje pluvial tampoco, o sea, sean juntas las obras. 200.000.
Bueno, pero 200.000, está bien, pero el tema basura también está un poco en el,
bueno,
ahí en danza.
Pero permitime, Nano, terminar y con mucho gusto vamos al tema basura. 200.000 montevideanos no tienen saneamiento ni drenaje pluvial en Montevideo. De esos 80.000 iban a ser atendidos este quinquenio. ¿Saben cuál es la propuesta de la Intendencia? En vez de atender 80.000 este quinquenio, atender solamente a 2.000 ciudadanos. Y ahí es cuando nosotros, como oposición, decimos no, no, solamente a 2.000, no.
Pero ustedes, favor, en el ustedes en el programa de
estos barrios.
Disculpa, Laura. Sí. Ustedes en el programa de gobierno que tenían en la elección departamental, ¿tenían previsto atender a más?
No, no, es que ni siquiera tiene que estar en los programas de gobierno. Esto es un plan director de saneamiento que ya está escrito. Nadie se imaginaba que no se iba a cumplir. Son esas cosas que vienen escritas y acordadas desde hace años con el BID, que es quien lo financia, y que uno asume, porque en general se ha implementado muy bien todo lo que es el saneamiento de Montevideo. Uno asume que efectivamente se va a ir cumpliendo quinquenio por quinquenio con lo que estaba comprometido, porque aparte el financiamiento está, entre comillas, garantizado, porque precisamente siempre se financia con el tramo de préstamo del BID que el Gobierno Nacional aprueba que la Intendencia se endeude en determinado monto para cumplir con el plan director de saneamiento. Entonces estaba previsto, no hacía falta ni aclararlo. Cuando nos topamos con que se decide, en vez de apoyar 80.000 vecinos, solamente atender a 2.000, que por supuesto esos 2.000 también son importantes, pero nosotros queremos que atiendan a más, para priorizar solamente un plan de limpieza, como decía Nano recién, es que nosotros decimos, bueno, dialoguemos. Hay que, uno no se puede parar en la ideología y no dialogar. Realmente, de parte de la intendenta Cose, hemos recibido una falta de diálogo absoluto. Nosotros empezamos a pedir reuniones por este tema allá por el mes de septiembre, y a los ediles se los recibió por primera vez en diciembre. 3 días después, escuchando toda esta argumentación, se envió aún así a la Junta Departamental el proyecto sin cambios. Entonces tenemos que defender a estos vecinos que son realmente los más afectados.
Ahora, cuando vos hablas de la falta de diálogo que tiene la intendenta Carolina Cose, ¿no haces un poco también un mea culpa sobre la postura que adoptaste vos? Porque también ella considera que vos, como líder de la oposición montevideana, también has sido demasiado confrontativa.
Bueno, eso no me parece que sea correcto. Te cuento por qué. Porque la intendenta, cuando fue electa junto a una junta departamental, que es el Parlamento de Montevideo. Esa junta tiene ediles del Frente Amplio, ediles del Partido Nacional, ediles del Partido Colorado y ediles del Partido de la Gente. La intendenta conocía, cuando ella inició este proyecto con el BID, que necesitaba 21 votos del Parlamento, como cuando un presidente necesita los votos del Parlamento. ¿Qué hubiera sido lo natural? Integrar e informar a todos los ediles del proyecto. Si esto se hubiera empezado a hablar en septiembre, cuando empezamos a abrir las reuniones, el proyecto hubiera llegado con los cambios para atender estos barrios y hoy ni estaríamos discutiéndolo. Nuestros ediles nunca, ni nuestros ediles, ni los del partido, que yo puedo hablar por los ediles blancos, ¿no? Pero bueno, los ediles del Partido Colorado y del Partido de la Gente, obviamente tenemos una relación estupenda, pero yo no soy autoridad de su partido, pero hay una mesa de la coalición. Todos ellos estuvieron dispuestos a reunirse desde el comienzo. No fueron convocados. Y eran los que tenían que votar. Yo no tengo que votar nada. Yo soy una autoridad partidaria, ¿me explicó?
Sí, sí.
No fueron convocados.
¿Y cómo se sale de esto, Laura?
Se sale con que la intendenta se reúna con la mesa que formó la coalición en Montevideo y lleguen a un acuerdo y simplemente reestructuren. Acá el préstamo tiene dos componentes. Un componente que es para un programa de limpieza y un componente que es para saneamiento. Acá lo que se está solicitando es, señores, del componente de limpieza, que está muy bien, hay que atacar la limpieza de Montevideo, vemos que hay un montón de gastos que no necesitan un préstamo de 25 años, porque tú para comprar contenedores no necesitas un préstamo de 25 años, lo puedes comprar con la recaudación de impuestos de todos los años. Para comprar camiones también, es como lo hizo siempre todas las intendencias. Y luego hay otros gastos, como una planta que van a hacer, un centro de monitoreo, sí. Que bueno, sí requieren inversiones malas.
Por parte de la intendencia se habla de una reestructuración del plan de limpieza de la ciudad, no solo de la compra de contenedores y camiones.
Por eso, lo que te estaba diciendo, hay una parte del gasto que tiene que ver con compra de contenedores y camiones, que es un gasto más operativo, diario, y otra parte que tiene que ver, sí, con una planta, con un centro de monitoreo, etcétera. Nosotros lo estamos diciendo es contemplen eso que se puede financiar con recursos propios, contemplen de reestructurar hacia un componente de saneamiento que requiere, porque es importante que el saneamiento se financie con fondos del BID. Porque son obras de infraestructura que requieren un seguimiento muy complejo. Por suerte, los técnicos del BID, que son expertos en estas cosas, tienen una metodología de trabajo. Yo he trabajado bastante con el BID en el sector privado. La metodología de trabajo del BID es fantástica porque...
Sí, tiene toda la experiencia, sí.
La experiencia, el seguimiento, cada 6 meses, cada un año tenés que mandar el reporte, no te puedes desviar un centímetro del plan porque si no, no te van liberando los fondos. Entonces nosotros, para nosotros es darle una garantía al vecino, decirle, mirá, tranquilo, el saneamiento está...
Se va a hacer, claro.
Pero ¿cómo no se puede desviar si en los años anteriores supuestamente no se utilizó eso para lo que se había comprometido? ¿El BID allí no tuvo fiscalización?
Eso que decís es incorrecto. Una vez que se aprueba un préstamo con el BID para aplicar a determinados proyectos, eso no se desvía. Bien. Lo que están planteando acá, tal como tú decís, es un desvío de lo que se pretendía hacer y que se estaba acordado para este quinquenio.
Claro.
Se plantea un desvío desde el vamos.
Y Laura, ¿no se arregla esto en una reunión COSE RAFO?
Mirá, yo obviamente siempre estoy muy abierta a reunirme. Yo hoy, como te decía, represento, soy una autoridad del Partido Nacional. Acá hay 8 ediles del Partido Nacional, 4 del Partido Colorado, 1 del Partido de la Gente. Yo creo que sí se arregla con una reunión con la mesa de la coalición. Obviamente, si la intendenta quisiera reunirse conmigo, por supuesto, yo soy una mujer de diálogo. Cuando nosotros lanzamos el Centro de Estudios Metropolitano el año pasado, a la primera que invité a hacer la apertura del evento y a compartirle el primer informe fue a la intendenta. Yo creo enormemente en el diálogo, todas mis actitudes han ido por ahí. Todos los datos que nosotros generamos en el Centro de Estudios Metropolitano lo compartimos con todos los actores políticos para generar mejores soluciones para Montevideo, y ese iba a ser siempre mi espíritu. También lo es el de los ediles, por supuesto.
Claro. Te saco un poco del tema político, voy al tema, quizá a una mirada de mujer y a una mirada de excomunicadora, como te presentó Mariano en el arranque de la nota. ¿Te merece algún comentario esta investigación que arrancó la Fiscalía de Oficio a través del propio fiscal Gómez contra un programa de radio y un periodista con el cual tú trabajaste, como es Ignacio Álvarez, por la difusión de audios de contenido íntimo de esta presunta violación que tomó un estado de alarma pública?
Bueno, mira, Nano, yo la verdad quedé muy, muy impactada como mujer la semana pasada cuando se supo de la violación en manada. Es como esa sensación que tenemos permanentemente las mujeres, y Cecilia entenderá a lo que me refiero. Es como que te sentís que nunca estás segura, ¿viste?
Claro.
Cuando caminás por un lugar oscuro, cuando vas a un lugar, te sentís más indefensa. Eso lamentablemente es un tema cultural que nos acompaña desde chicas a las mujeres, ¿viste? Porque desde que sos chica y sos adolescente, desde que te gritan cosas en las calles hasta que te meten la mano en el ómnibus, siempre te sentís como...
invadida,
en peligro,
sí. Sí, en peligro permanente. Es una cultura horrible que hay que cambiar, que pasa desde lo más profundo de cómo educamos a nuestros hijos, y de cómo nos plantamos frente a estas situaciones. Así que quedé horrorizada con el caso. Ayer vi, sí, Nano, que se habían difundido unos audios en el programa de Nacho. La verdad, no lo escuché, el programa de Nacho. No te puedo opinar demasiado porque no sé qué es lo que difundió ni cómo. Obviamente, todo aquello que sea revictimizar a la víctima, a mí me parece un horror, pero no te puedo opinar sobre el hecho específico porque no lo escuché. Vi que se había generado una enorme polémica.
Sí, una polémica penal, inclusive. Hay una investigación ordenada por el fiscal Gómez. Hay una denuncia que arranca el Frente Amplio. Se armó toda una especie de efecto péndulo, ¿no? Pasamos de un lado al otro, unos y otros, sí. Arrancándonos la ropa, ¿no?
Bueno, ese es uno. Yo creo que acá a quien más hay que proteger es a la víctima, porque es la persona que sufrió esta agresión tan horrible. Bueno, obviamente, bueno, la justicia tiene que comprobar toda la agresión, pero es horrible, porque en general las víctimas de violación es como el único delito que vos tenés que hacer una serie de comprobaciones para que te crean. Eso es lo que me da escalofríos, ¿no? Sí, sí. Y nos da escalofríos a todas las mujeres.
Tener que probarlo. Pero no te puedo. Claro.
Exacto, exacto. Pero, es muy, muy desagradable.
Pero en principio, la exposición de audio sobre una situación así, ¿qué opinión te merece?
Pero es que no sé ni qué son los audios. A ver, no es que no quiera tomar posición sobre el tema. Realmente vi ayer que había un montón de tendencias en Twitter. En general, no sé si eran audios privados.
Se difundieron audios supuestamente de la situación, y también esto derivó en reacciones, por ejemplo, de muchas madres de varones que están hoy por hoy en las redes diciendo que les van a comprar cámaras a sus hijos para que filmen las situaciones de intimidad que tengan, cuando eso además es
un
delito.
¡Qué horror! Bueno, está. Un horror. Me parece realmente acá el foco tiene que estar en las víctimas. Me voy a informar más sobre este tema porque realmente ayer no leí en profundidad ni escuché el programa, que lo voy a escuchar para ver en todo esto que derivó. Lo que sí extraigo una conclusión muy importante, porque fue lo que vi hacer sobre en las redes, es que hay una enorme agresividad de un lado y otro de quién se planta en una opinión y quién se planta en la otra.
Tremendo,
¿no?
Sí.
Yo creo que está existiendo una falta absoluta de empatía, de ponerse en los zapatos del otro, y que en las redes sociales parecería estar todo permitido, ¿no? Bajo el título del anonimato, las agresiones son permanentes. Y esto en todo el espectro, creo yo, en todo el espectro político, en todo el espectro de opinión. Lamentablemente las redes sociales, que son algo fantástico para difundir y para utilizar y para estar más comunicados en temas polémicos, se convierten, sobre todo Twitter, ¿no? Porque el resto de las redes no pasa tanto, se convierten en un micrófono para personas que agreden muchísimo, y creo que es algo que no tenemos que fomentar.
Laura, en el cierre te quiero preguntar algo que no tiene nada que ver con la política y que va un poco a tu pasado de emprendedora. De hecho, creo que en Twitter te seguís presentando como economista y emprendedora, ¿no?
Por supuesto. No lo quiero perder nunca.
No lo quieres perder. Hoy el semanario Búsqueda publica declaraciones del conocido Lobo de Wall Street, el personaje que inspiró a la película protagonizada por Leonardo DiCaprio, que estuvo de visita en Punta del Este, y él dijo: "No hay excusas para poder ser exitoso en Uruguay, pero prima en este país la mentalidad del no puedo". A vos, como economista y como persona que apoyó proyectos de emprendedores durante años, ¿te parece que ese es el diagnóstico de los uruguayos?
Mira, yo creo que se acerca a una modalidad que tenemos los uruguayos. Es un poco fuerte la declaración, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto que cuando un uruguayo presenta un proyecto, muchas veces no lo presenta con el convencimiento de causa que lo suelen presentar otras nacionalidades. Te cuento esto porque en Endeavor, que es la fundación con la que yo estuve 5 años, que apoya el emprendedorismo en toda América Latina y en el mundo, yo tuve la oportunidad de tener que hacer de jurado de emprendimientos de muchas partes del mundo. Entonces siempre hacíamos una broma de cómo presentaban los proyectos los uruguayos en contrapartida con los argentinos. El argentino llegaba que se comía el mundo, ahora el proyecto no era tan bueno.
Tenía el mejor del mundo.
Claro, como una actitud de acá todo se puede. Y así surgen los Mercado Libre, los Globan.
Sí, ¿y el uruguayo? ¿Y el yoruba cómo iba?
Y el yoruba va más, bueno, como más humilde, más tranqui.
Como somos en todo, ¿no?
Maravillosas también. Pero es una cuestión de modalidad. Igual logramos cosas maravillosas.
Igual tenemos unicornios.
Exacto, por eso. Pero es verdad que en esa modalidad inicial de presentación nos comemos menos el mundo.
Sí.
Y era algo que nosotros tratábamos de transmitir, de que hay que creérsela un poco más. Del mismo modo que te digo esto, también te digo que ¿por qué nos pasa? Porque nosotros lo teníamos muy analizado. Nos pasa porque durante muchos años en Uruguay muy estatista, como que mi hijo el doctor y mi hijo el funcionario público era lo mejor que le podía pasar a una familia. Y por lo tanto, en la familia se inculcaba la importancia de continuar como una carrera, digamos, de funcionario, de oficina.
De bajo perfil.
De bajo perfil. Eso empezó a cambiar hace poco. Cuando yo arranqué en Endeavor en el 2009, imagínate, ya hace muchísimo tiempo, Y me acuerdo que recién ahí decíamos que hacía 10 años que se había empezado a cambiar la mentalidad y que la palabra emprendedor, que antes no se usaba, empezaba a ser una buena palabra. Porque antes vos le decías a tu padre, sí, el viejo, mira, me voy a dedicar, me inventé esto, me voy a ganar la vida, eso no, che, ponete a estudiar una carrera.
A la universidad.
Hace algo serio.
Sé médico. No,
bueno, mi hijo el doctor.
Exacto, mi hijo el doctor. En cambio ahora, los uruguayos felicitamos a los emprendedores, nos sentimos orgullosos de los emprendedores, tenemos programas, tenemos la ANI, tenemos ANDE, nos encanta el emprendedurismo y lo abrazamos, pero recién ahora, es una tendencia reciente. Yo creo que quizás el nuevo Wall Street se refirió a eso, pero creo que estamos en un muy buen camino y tenemos ejemplos fantásticos, como este unicornio que mencionaba recién Cecilia, D-Local, que el año pasado nos hizo sentir orgullosos a todos cuando tocó ahí la campana del Nasdaq.
Y temblar con los números que hablan, temblamos todos.
Bueno, Laura, economista Laura Raffo, presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, muchas gracias por este rato en Punto de Encuentro.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, hasta el río.
Un placer, hasta la próxima.
Que pases bien.
Punto de Encuentro, de 8 a 10 de la mañana.